Buenos días, hermanos. Despiértense. Este día y mañana tenemos que apurarnos un poquito, porque ayer pasamos mucho tiempo en dos pactos, y hoy tenemos muchas cosas, y mañana también. Y hemos visto que Dios estableció el reino de la creación con Adán y todos los hombres en él, en el pacto de obras, pero Adán quebrantó este pacto. Él era infiel, desobediente, entonces Dios maldijo al mundo, Dios derramó sobre él y sus descendientes la maldición del pacto, y la muerte entró en el mundo por medio del pecado de Adán. Pero también vimos que Dios hizo un pacto con Noé, y por medio de este pacto Dios en cierta forma estabilizó al mundo. Dios prometió que preservaría al mundo, no lo destruiría por diluvio. Y nosotros experimentamos el curso regular de las estaciones del año. El sol brilla y la lluvia cae sobre todos nosotros por la gracia común de Dios. Y nosotros vamos a ver que Dios estableció otro pacto o otro reino por medio de varios pactos dentro de este reino de la creación. Y es el reino de Israel. El reino de Israel existió dentro del reino de la creación. Y Dios estableció este reino por medio de tres pactos. Dios gobernó este reino por medio de tres pactos. Y todo empieza con el pacto abrámico. El reino de Israel empieza con el pacto abrámico. Es sencillo reconocer que antes del pacto de Dios con Abraham, ¿existía la nación o el reino de Israel? Pues no. Abraham era un hombre entre los hombres. Él no era nadie especial o algo así. Entonces, el pacto abrámico establece, es el principio del reino de Israel. Y vamos a ver que en tres capítulos, en tres etapas, Dios desarrolla el pacto abrámico. Lo inicia en Génesis 12, lo confirma en Génesis 15, y luego Dios amplía o expande el pacto en Génesis 17. Y con esos tres capítulos vemos el pacto entero, el pacto completo, el pacto abrámico. Entonces quiero hablar primero acerca de la iniciación del pacto en Génesis 12. La iniciación del pacto en Génesis 12. Y si tienen sus Biblias, vamos a leer de Génesis 12, desde versículo 1 y adelante. Y lo que Dios establece en capítulo 12, Dios desarrolla en capítulo 15 y 17 y en el resto de las Escrituras. Capítulo 12, entonces, es muy importante, es fundamental en nuestro estudio del reino de Israel y también el misterio de Cristo. Porque aquí vamos a ver el misterio de Cristo brilla con más claridad. Es un avance, un progreso, un paso progresivo en el desarrollo del misterio de Cristo. Dice en Génesis 12, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostré. Y Dios hace una promesa, haré de ti una nación grande. Dios hará de Abraham una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Otra promesa. Dios dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham, y vemos de otras escrituras, por medio de su familia, por medio de sus descendientes, una bendición alcanzará a todas las naciones. Todas las familias de la tierra recibirán una bendición por medio de él y su familia. Entonces, él debe ir a una tierra especial,
Allá Dios va a multiplicar a sus descendientes y en estos descendientes habrá una bendición para todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y a la tierra de Canaán llegaron, en versículo 5. Ahora, versículo 6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Esta es la iniciación del pacto. Y aquí, con esos pocos versículos, ya vemos varias cosas. Vemos que hay una cabeza federal. En ti, dice Dios, en ti y en tus descendientes. Yo te prometo a ti y a tus descendientes la tierra de Canaán. Las palabras son a tu descendencia. Entonces, ¿cómo sabes si Canaán es tu herencia? Si tú eres la descendencia de Abraham. Abraham es la cabeza federal y las promesas fluyen por medio de él. En versículo 2, versículo 3, versículo 7, lo dejan claro. Abraham es la cabeza federal, él recibe las promesas y transmite estas promesas a todos sus descendientes. Ellos van a heredar a Canaán, serán multiplicados y por medio de ellos habrá una bendición para las naciones. Vemos entonces la cabeza federal en capítulo 12, vemos la herencia de Canaán en el capítulo 12, y vemos la bendición para las naciones en capítulo 12. Esto significa, hermanos, y esto será de mucha importancia cuando estudiamos las epístolas de Pablo y los argumentos de Pablo, esto significa que desde los primeros momentos que Dios estableció el reino de Israel, siempre, el propósito siempre fue bendecir a las naciones, todas las naciones. Ustedes serán un pueblo especial cuyo propósito es bendecir a todas las familias de la tierra. Esto será importante porque Pablo, 2000 años después, dirá, hermanos judíos, nuestro propósito siempre fue bendecir a las naciones. ¿Cómo podemos excluir a los gentiles? ¿Cómo puede ser que nosotros vamos a judaizar a los gentiles? Esto no es la bendición para las naciones. El Cristo quien ha muerto y resucitado, esto no es un desvío del plan de Dios. Esto siempre fue el plan de Dios. Y la identidad de Israel como nación, es imposible tener una idea de esto sin también reconocer que su propósito es bendecir a las naciones. Israel no tiene su propio destino distinto de la iglesia o distinto del misterio de Cristo. El propósito de Israel siempre era desde el principio, desde los primeros momentos, el propósito de Israel es traer a las naciones y presentar a las naciones una bendición para todos ellos. ¿Cuál es? El Cristo, y en Él la salvación por la fe gratuitamente. Entonces es absolutamente necesario reconocer que en Génesis 12, desde los primeros momentos, la bendición para las naciones es el propósito del pueblo de Israel, los pactos de Israel y el reino de Israel. Su destino es el Cristo, quien entonces bendice a las naciones. Esto significa, hermanos, que el misterio de Cristo ahora tiene un lugar específico donde se desplegará. El misterio de Cristo no se va a desarrollar en otra parte del mundo. Ahora hay una tierra específica y un pueblo específico dentro de quién es o dónde el misterio de Cristo será revelado. Dios pactó con Abraham que el Mesías nacerá de sus descendientes. Pero tenemos que hacer una distinción importante. En la iniciación del pacto y esta bendición para las naciones, el pacto abrámico provee el descendiente. El descendiente, Jesucristo, provee la bendición. Entonces, este pacto en sí mismo no está dando salvación, sino que está dando Él quien da salvación. El pacto abrámico provee al Cristo, produce al Cristo, y el Cristo entonces provee salvación. No quiero decir que la salvación no es posible en este tiempo, esto no es lo que estoy diciendo, sino que el pacto abrámico en sí mismo no provee la salvación. Es el nuevo pacto por medio del Cristo, la bendición para las naciones. Pero ellos van a literalmente producir el Cristo para el mundo. Antes de esto, antes de Génesis 12, ¿existe la nación de Israel? ¿Tienen ellos una tierra? No, Abraham era un pastor o un nómada quien viajaba por muchos lugares. Y Dios dice, esta tierra, y Abraham pasa por la tierra, desde aquí, desde allá, toda esta tierra yo voy a dar a tus descendientes, dice Dios. Tú y tus descendientes. Eres la cabeza federal. El antiguo pacto, entonces, dará a luz al nuevo pacto. Esto es la promesa de Génesis 12. Pero Abraham es viejo. Abraham es viejo y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios, que tú vas a multiplicar mis descendientes o mi descendencia, yo siendo viejo, siendo anciano? Y esto nos dirige al segundo punto, la confirmación del pacto en Génesis 15. La confirmación del pacto en Génesis 15. Porque en Génesis 12 vemos promesas, pero solamente promesas. No es un pacto completo. Es el inicio, la iniciación del pacto. Yo voy a hacer estas cosas. Pero en Génesis 15, Abraham dice, ¿cómo vas a hacer estas cosas? ¿Cómo puedo saber con certeza que vas a hacer estas cosas? Y Dios entonces confirma sus promesas con sanciones en capítulo 15. En capítulo 15, Dios confirma las promesas de capítulo 12 con sanciones. Ustedes conocen la historia que Dios, pues vamos a leer en capítulo 15. En Génesis 15, Dios viene a Abraham y dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Abraham dice, ¿cómo puede ser que voy a recibir tanto? ¿O cómo puedo recibir las promesas sin hijos? Dios dijo además a Abraham, he aquí, no me has dado descendencia. No me has dado descendencia. Pero Dios dice en versículo 5, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios repite su promesa. Y Abraham creyó en el Señor, creyó la promesa del Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Noten las promesas de multiplicación de descendencia y la promesa de la herencia de Canaán. Estas son las promesas que Abraham quiere ver confirmadas. Y Dios está confirmándolos diciendo, lo haré, como las estrellas, así serán tu descendencia. Y Dios, para confirmar todo en una manera pactual, le pide a Abraham que mata a ciertos animales, que los divide en partes y los pone en dos lados. Pero ¿quién pasa por medio de las partes divididas de los animales? Es el Señor en una teofanía. El Señor pasa por medio de las partes. Y Dios dice en versículo 13, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto, está confirmando que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán aquí, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Dios repite las promesas, Dios pasa por las partes, y ¿qué dice? En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. ¿Cuál es el pacto abrámico? A tu descendencia multiplicada daré esta tierra. Y Dios lo confirma. Dios promete, no será inmediata, en la cuarta generación regresarán a esta tierra después de 400 años, desde Génesis 12 hasta la llegada, muchos años después. No es 400 años en Egipto, pero 400 años desde las promesas hasta el cumplimiento de las promesas. Abraham quiere confirmación, Dios lo confirma con sanciones, y las Escrituras nos dicen, Dios hizo un pacto con Abraham. Algo que quiero enfatizar, hermanos, es que nosotros prestamos atención a la manera en que las Escrituras describen este pacto. Porque hay muchos debates acerca de este pacto. Este pacto es como el campo de guerra, el campo de combate para muchas cosas. Y lo que quiero que hagamos es que nosotros notemos cómo habla la Biblia acerca de este pacto. Y versículo 18 de capítulo 15 es importante. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Recuerden el primer día leamos del pacto entre Jonatán y David. Y ellos hablan y se comprometen entre sí. Y luego al fin hay una oración que resume todo. En aquel día hizo Jonatán un pacto con la casa de David diciendo esto. El pacto en breve. Vemos lo mismo aquí. El pacto en breve en versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra. El pacto abrámico se concentra en la descendencia multiplicada de Abraham en la tierra de Canaán, de los cuales o de quienes vendrá la bendición para las naciones. Las sanciones garantizan el cumplimiento de los compromisos pactuales. ¿Cómo puedo saber, Dios? Dice Abraham. ¿Cómo puedo saber? Y Dios es tan misericordioso con nosotros que Dios confirmó sus promesas en pacto, no porque era necesario, Dios no tiene que hacer esto, Dios es fiel, Dios es perfectamente fiel, Dios lo hace por Abraham, o para Abraham, para que Abraham, para aumentar su fe, para confirmar su fe, para animarlo. Y Dios dice, yo lo haré, así se haga conmigo y aún se me añada si no cumplo mi promesa. Sin embargo, el pacto abrámico, y les dije que vamos a apurarnos, el pacto abrámico no está completo todavía. Dios lo inicia, Abraham, a ti y a tus descendientes voy a dar la tierra de Canaán, y de ustedes vendrán una bendición para las naciones. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo sé yo? Y Dios dice, yo lo voy a confirmar con sanciones para ti, para tu entendimiento. Pero en Génesis 17 vemos que hay una ampliación del pacto. Hay más detalles, más partes que Dios añade al pacto. En tercer lugar, hablaremos de la ampliación del pacto abrámico. Recuerden que Génesis 15 repite las promesas de Génesis 2. Son las mismas promesas. Génesis 17 repite las mismas promesas de Génesis 15 y Génesis 12. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Génesis 17. El alcance de estos capítulos es idéntico. ¿A qué alcanza Génesis 12? ¿A qué alcanza Génesis 15? ¿A qué alcanza Génesis 17? Tienen el mismo alcance. Tratan de las mismas cosas. Repiten las mismas promesas de la tierra de Canaán y la multiplicación de los descendientes de Abraham. Pero Génesis 17 amplía el pacto por prometer reyes y también demandar la lealtad y la obediencia de Abraham y sus descendientes. Noten entonces en versículo 6, Génesis 17, versículo 6. Dios dijo, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Los descendientes de Abraham no solo serán multiplicados hasta llegar a ser naciones, y no solo vivirán en Canaán, sino también serán gobernados por sus propios reyes gobernantes. Reyes saldrán de ti. Ustedes van a ser una nación completa, un reino. Y esta promesa se le repite a Sara en el versículo 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ti. También se le repite a Jacob en Génesis 35:11. Y soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Es Génesis 35:11. Una ampliación de las promesas. Ustedes serán muchas naciones y reyes saldrán de ti, Abraham. Y en los hijos de Jacob, Israel comenzó a ramificarse en naciones y tribus. Y la promesa de realeza y reinado se limitó a una tribu en particular en Génesis 49. ¿A cuál tribu? En las bendiciones para los hijos de Jacob, ¿a cuál hijo hay una promesa de realeza, una promesa de un reinado? Es a Judá, a Judá. Jacob le promete que el cetro no será quitado de Judá. Él será, la tribu de Judá será la tribu de los reyes de Israel. En Génesis 17, entonces Dios amplía el pacto por decir, ustedes serán multiplicados y tendrán reyes, sus propios reyes sobre ustedes. Es un desarrollo del reino. Los pactos establecen los reinos y gobiernan a los reinos. Entonces en Génesis 17 vemos la promesa de reyes. Pero también vemos otra cosa que amplía el pacto. Y es una demanda de lealtad. Una demanda de lealtad. En Génesis 17, versículo 9, Dios en los primeros versículos repite sus promesas, repite más o menos Génesis 12 y 15, yo haré esto, yo haré esto, yo haré esto, dice Dios, pero en versículo 9 hay un cambio. En cuanto a ti, Abraham, esto es tu parte en el pacto. Tus obligaciones, tus compromisos, que antes Dios no había dicho nada, menos ve de tu pueblo y ve a la tierra de Canaán. Ahora Dios les va a dar leyes positivas. Dios va a decir, esas son mis demandas, las obligaciones que yo impongo sobre ti, Abraham, y todos tus descendientes en todas sus generaciones. Dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y la palabra guardar, en versículo 9, es el mismo verbo que se usó en Génesis 2:15, que Adán tiene que guardar el huerto. Y guardar significa ser puro, ser fiel, ser santo, hacer todo lo que Dios mande. Ustedes tienen que guardar mi pacto. No lo quebranten. Dios dice, si ustedes serán mi pueblo, ustedes tienen que ser santos. Yo demando la lealtad de ti y todos tus descendientes. Pero, ¿en qué forma? ¿Cómo van a mostrar su lealtad? ¿Cuál es el mandamiento de Dios para ellos? Y la forma en que la guardan es por medio de la circuncisión de todos los varones al octavo día después de su nacimiento. Dios dice, en cuanto a ustedes, guardarán mi pacto. Este es mi pacto, que ustedes se circunciden en el octavo día. Será la señal del pacto en su carne por sus generaciones. Es una demanda de estricta obediencia. ¿Cómo sabemos que es estricta obediencia? Pues de un lado, si Dios dice guarda mi pacto, Dios no está bromeando. Dios lo dice en serio, guarda mi pacto. Entonces, así sabemos que Dios demanda estricta obediencia. Pero también sabemos porque hay sanciones contra los copactantes. En Génesis 17, Dios amplía el pacto en Génesis 17 con sanciones, no contra él mismo, como en Génesis 15, sino sanciones contra los copactantes, contra Abraham y sus descendientes. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Si no guardas el pacto, si violas el pacto, ¿qué te pasa? Eres expulsado, excluido, cortado del pueblo. No puedes permanecer en el pacto abrámico. No puedes recibir las bendiciones del pacto abrámico y a la vez ser infiel al pacto abrámico. Como en Hebreos 9, 16 al 17, donde hay pacto, es necesario jurar la muerte del copactante, porque los pactos son establecidos sobre cadáveres, pues un pacto no tendría poder si el pactante puede vivir y violar al pacto. Dios dice entonces, yo en cuanto a ti, ustedes guardarán mi pacto. Y si no, serán cortados de mi pacto. No circuncidarse antes de este mandato no era de ningún modo una forma de desobediencia a Dios para nadie. La circuncisión es una ley positiva. Esta ley no existía antes. Existe por la institución de Dios en este pacto, para este pueblo, en este tiempo, en este contexto. En el reino de Israel, bajo el pacto abrahámico, ellos, los varones, tienen que circuncidarse. El resto del mundo no importa. No quieren hablar de esto. Dios, entonces, tenía un propósito. Si Dios añade leyes positivas, Dios siendo sabio, Él tiene propósitos, tiene razones. ¿Cuál es el propósito de la circuncisión, entonces? Y algo que no mencioné ayer o el primer día, es que puesto que leyes positivas no son morales o naturales en sí mismas, son buenas para probar la obediencia del copactante. Porque nuestra obediencia a estas cosas no depende de la cosa misma, yo lo hago porque es recto en sí mismo. Nuestra obediencia a leyes positivas depende completamente a nuestra lealtad a la persona quien nos mandó a hacer estas cosas. Yo lo hago no porque tengo una obligación moral, yo lo hago porque tú me mandaste a hacerlo. Entonces, Adán, ¿por qué no debe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? No porque hay algo inmoral en el acto de comer, sino porque Dios lo prohibió. Y todo depende, ¿obedecerás a Dios o no? ¿Oirás, escucharás a la voz de Dios o no? Esto es la prueba para Adán. Es una ley positiva que prueba la obediencia de Adán. ¿Obedecerá a Dios o no? Así también, aquí, la demanda para lealtad es la circuncisión. Algo en sí no moral ni natural. Nosotros no nos cortamos naturalmente así, ¿verdad? Entonces, Dios dice, hazlo porque yo lo he mandado. Y si la persona dice, no quiero hacerlo, no es leal a Dios, no es leal al pacto, no está guardando el pacto. Y Dios dice, serás excluido. No puedes recibir las bendiciones del pacto y a la misma vez decir no al Señor del pacto. No voy a hacer esto. Dios dice, entonces no vas a recibir las bendiciones. Uno de los propósitos de la circuncisión, entonces, es probar la obediencia de los copactantes o demostrar la obediencia de los copactantes. La circuncisión, ahora, marca el pueblo de Dios. La circuncisión marca los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, los herederos de las promesas del pacto, todos ellos son marcados por la circuncisión. Físicamente hay una señal visible que representa nosotros somos los recipientes, los herederos, los beneficiarios. Beneficiarios. Somos los beneficiarios de las bendiciones y las promesas del pacto. Nosotros quienes somos circuncidados. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, ¿cómo hablan los judíos? Ay, los incircuncisos o los otros. Somos la circuncisión, los demás no nos importa, son gentiles, son los incircuncisos. Esta es su identidad porque Dios lo hizo su identidad. Ahora, ellos lo abusaron, pero no era un error decir, somos la circuncisión, somos quienes reciben las promesas del pacto abrahámico. Esto no es un error, no se equivocan. Ellos no entendían el propósito, el diseño, el plan de Dios, pero sí eran los hijos de Abraham, los descendientes de él, los herederos de sus promesas. Y un descendiente de Abraham, un descendiente circuncidado, tiene un derecho pactual legal a la tierra de Canaán. Dios lo ha prometido. Ellos pueden decir, Dios, sé tú fiel. Sé tú fiel a tu promesa. Danos la tierra, es nuestra. La circuncisión, de un lado, les recuerda, somos los beneficiarios, somos los herederos del pacto. Y de otro lado, les amenaza o les advierte, si no son fieles, si no guardan el pacto, Dios los cortará del pacto. Dios los cortará del pueblo. Dios quitará su herencia. Tal como Dios pasó por entre los animales divididos, así también la circuncisión es una marca que dice, tú serás cortado y echado. En la circuncisión hay una corte y algo echado. Tú también serás cortado y echado. Génesis 17, 14 usa la palabra cortar. Aquella persona será cortada. Es un paralelo de vocabulario. El que no es cortado será cortado del pueblo. El que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo. La circuncisión es una amenaza, una advertencia que los israelitas tienen que ser leales a Dios o serán cortados del pacto. De un lado promete bendiciones, somos el pueblo de Abraham. Del otro lado les amenaza, les advierte. Los hijos de Abraham entonces eran un pueblo muy bendecido. Ellos no merecían esas promesas, esa tierra, ni Abraham ni sus descendientes. Pero Dios dice, yo les voy a dar todo esto. Yo les voy a dar la tierra, multiplicación de descendencia y más. Pero los judíos se enorgullecieron en esto. Somos la circuncisión. El resto del mundo son los inmundos. Los israelitas convirtieron la circuncisión en un símbolo de orgullo. Siempre estaban deseosos de apelar a las promesas y al favor especial de Dios, pero muy raras veces estaban deseosos de reconocer el propósito de su existencia. Y me refiero a que la marca de circuncisión no solamente dice, oh, nosotros heredamos a Canaán, somos los herederos, pero también la marca de circuncisión dice, somos el pueblo del cual Dios producirá un descendiente quien bendecirá a las naciones. Entonces la marca de la circuncisión tiene una trayectoria, un propósito, un telos que nos dirige hacia todo el mundo. Es imposible usar la circuncisión para excluir a los demás cuando la circuncisión te marca como el pueblo quien bendecirá a los demás, a las naciones. La circuncisión dice, de los circuncidados vendrá el Mesías. De los circuncidados vendrá la bendición para el mundo. De los circuncidados vendrá una bendición para las naciones. Entonces, cualquier concepto de la circuncisión o cualquier concepto de los israelitas o el pueblo de Israel que excluye a las naciones o rechaza a las naciones no entiende el propósito de Dios. Esto es el argumento de Pablo, vez tras vez, tras vez, tras vez. Noten el desarrollo de Génesis 12 al 15 al 17. La iniciación del pacto. A ti y a tus descendientes daré la tierra de Canaán, los multiplicaré. Abraham dice, ¿cómo puedo saber? Dios lo confirma con sanciones contra sí mismo. Y luego Dios dice en Génesis 17, en esta tierra ustedes tendrán reyes, pero en cuanto a ti, En cuanto a ustedes, su parte en el pacto es guardarlo fielmente por medio de la circuncisión, por una ley positiva, que si no guardan, serán cortados del pueblo y del pacto. Esto significa que hay una tensión aparente. Muchas personas dicen, ¿es esto un pacto de gracia o un pacto de obras? Y hay diversas opiniones, pero yo creo que no es necesario decir o el uno o el otro. Los compromisos son los compromisos y las sanciones son las sanciones. Dios ha prometido y confirmado que Él les dará la tierra de Canaán, que Él multiplicará la descendencia de Abraham, que Él proveerá una bendición para las naciones por medio de ellos. Y Dios dice, yo lo haré. Así es. Y podríamos decir, eso es gracia, en el sentido que es gratuito, es confirmado, es firme y fiel. Pero junto con esto, Dios dice, es posible ser cortado de eso. Entonces vemos una garantía general, una garantía general en el pacto. Las promesas estaban nacionalmente garantizadas, pero no lo estaban individualmente. La nación de Israel sí va a heredar la tierra de Canaán, pero tú puedes ser excluido. Dios dice, a tu descendencia en general voy a proveer todo esto sin duda, pero cada individuo o familia puede excluirse por su infidelidad. ¿Cuál es un pacto de obras o un pacto de gracia? No cabe en esas categorías exactamente. De parte de Dios, es, podríamos decir, gracia, gratuito, confirmado, fiel. De parte del hombre, tiene que ser fiel, tiene que obedecer, tiene que guardar el pacto o será cortado. Entonces yo prefiero no ponerlo o en una categoría o la otra. Y vemos esto en la generación en el desierto y sus hijos. Los israelitas en el desierto que no creían esas promesas y entonces no obedecían los mandamientos y no se circuncidaron, Dios los excluyó. Dios dijo, ustedes no pueden entrar en la tierra de Canaán, ustedes no pueden heredar la tierra prometida. Pero Dios, a los hijos, sí, Dios les dio la herencia. Y a Caleb y a Josué, a los fieles y a sus descendientes, Dios no renunció a su herencia. Dios no los desheredó. Entonces, corporativamente y nacionalmente, las promesas son garantizadas. Pero individualmente, no son garantizadas. Las personas pueden cortarse a sí mismas del pacto por su propia infidelidad. Y vemos esto claramente en la generación en el desierto, que fueron excluidos, y la generación después, que entraron en la tierra y recibieron las promesas de Dios. ¿Qué tipo de pacto es? Pues, es lo que es. Los compromisos son los compromisos y las sanciones son las sanciones. Y por eso, en el primer día, no hablé mucho de esto, pero en muchas teologías del pacto, en mi opinión, lo que hacen a veces es sobresistematizar. Tienen un sistema y aplican el sistema a ciertas cosas donde no es necesario hacer esto. Y es el sistema entonces ajusta los detalles que ya están claros en las Escrituras. Entonces, o buscamos una nueva categoría o reconocemos que nuestras categorías son incompletas o imperfectas. Y la teología sistemática a veces tiene que ajustar sus categorías para mejor alinearse con las Escrituras. Y aquí quiero mostrar que este pacto no se puede ponerlo o en un pacto de gracia o en un pacto de obras, algo así. Los presbiterianos, ellos dicen, es el pacto de gracia. Los bautistas particulares, muchos de ellos dijeron, es un pacto de obras, y algunos, es el pacto de obras otra vez. Porque el argumento sería, si el pacto de obras es haz esto para vivir, haz esto para recibir las bendiciones, y si en Génesis Dios dice hay que obedecer a esta ley positiva para recibir las bendiciones, y si no, serás cortado, excluido de la tierra santa, del lugar precioso, ellos dicen, ¿qué es esto si no el pacto de obras en una nueva forma? Hay un lógico en esto. Hay razón, pero yo creo que no es el pacto de obras, ni es un pacto de obras puramente, pero sí mi participación en las promesas sí depende de mi fidelidad. Si yo soy en el pacto abrámico, si soy miembro del pacto abrámico, yo tengo que ser fiel a Dios, yo tengo que guardar sus mandamientos, o sí me va a excluir. Entonces, si la gente quiere decir que entonces es un pacto de obras para nosotros, no voy a luchar con esto, pero también voy a decir, sí, al menos que digamos que las promesas son garantizadas corporativamente o colectivamente, nacionalmente también. Hay que tener cuidado en cada momento. Okay, vamos a pasar por un punto más y luego el descanso. Y sería la realización del pacto. La realización. Y solo quiero mostrar de las Escrituras que las promesas específicas de Génesis 12, 15 y 17... las Escrituras mismas proclaman su cumplimiento, su realización. Vayan conmigo entonces a varios versículos. Vamos a hacer un tour de las Escrituras brevemente. Y primero vamos a Josué 21. Josué 21. Y siempre les pregunto en todos mis viajes, a todos los hispanohablantes, les pregunto, en la escuela, en la secundaria, nos enseñaron que en español, cuando uno cuenta o usa números, se dice 21, no 21. Y nadie me puede decir, ¿es así o es así? ¿Es correcto? ¿21? ¿Josué 21? ¿O Josué 21? Pero otros me dicen, no, sí, es correcto, 21. ¿Quién sabe? ¿21? ¿O los dos? No. 21. Un debate gigante ahora. Okay, vamos a Josué 22:1. En versículos 43 hasta 45, el Espíritu Santo nos dice esto. 21, 43 al 45. De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Jurado, ¿qué significa esto? Pactado. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. ¿Fue realizadas las promesas en cuanto a la tierra? Sí, todas. Pero Israel no tiene toda su tierra ahora. No importa. Dios cumplió su promesa. Dios realizó el pacto. Y dice que el Señor hizo esto. Dios había jurado, yo lo haré. Y Dios mismo dice por medio de este libro y estos versículos, yo lo he hecho. Yo he cumplido mi promesa a la descendencia de Israel. Ahora van conmigo a Nehemías 9. Nehemías 9. Y nuestro deseo es ver cómo las Escrituras interpretan a las Escrituras. Nehemías 9, 7 al 8. Muchos años después, generaciones después de casi toda la historia de Israel, esta es la conclusión. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jergeseo para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Entonces, en el principio del reino, en Josué, casi al fin del reino, en Nehemías, las Escrituras y el pueblo de Dios reconocen: Dios ha sido fiel, Dios ha cumplido su palabra, Dios ha realizado las promesas de su pacto. Entonces, la primera promesa fue la tierra de Canaán. Dios lo cumplió, o Dios la cumplió. Ahora, van conmigo a... Son un versículo, pueden escuchar entonces. Primero de Reyes 4:20. Ahora, Dios había jurado, prometido, que multiplicaría a los descendientes de Abraham. Y en Primero de Reyes 4:20, dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Son incontables como la arena del mar. Esto es una proclamación del cumplimiento de la promesa de Dios. Y Hebreos 11:12 dice la misma cosa: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sea Primero de Reyes o Hebreos, dicen que Dios sí multiplicó usando las palabras de Génesis 15. Dios dijo: miren las estrellas, yo haré de ustedes una nación así como las estrellas. Y las Escrituras usan esto en Hebreos 11 y también la metáfora de la arena del mar para decir que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. ¿Y cuál fue la otra promesa? De los reyes, sabemos que esto fue cumplido en David y su linaje, pero ¿qué fue una de las promesas más fundamentales del pacto abrahámico que inicia en Génesis 12? En ti serán benditas las naciones o las familias de la tierra. Esta fue una promesa fundamental del pacto. Pues las Escrituras también declaran esto. Lucas, capítulo 1. María y Zacarías, los dos, declaran que Dios ha cumplido su promesa a Israel. Lucas 1:54-55. Dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María entiende que el nacimiento del Cristo de ella, ¿qué es? Es Dios acordándose de lo que había jurado a los padres, a Abraham. María está pensando en Génesis 12 y la vida de Abraham, el pacto abrahámico, y ella está diciendo: el nacimiento de este niño, el niño que Dios me ha bendecido para cargar, no es la palabra correcta, pero este niño con que Dios me ha bendecido es el cumplimiento, es la fidelidad de Dios a nosotros, los israelitas, por medio del pacto abrahámico. Y en el mismo capítulo, en Lucas 1:68, Zacarías dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Saltamos a versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Y podemos parar aquí. Zacarías dice, el nacimiento de este niño es la fidelidad de Dios al pacto abrámico. Es la fidelidad de Dios a nosotros, según las promesas que Dios había hecho o jurado a nuestros padres hace, en aquel tiempo, milenios. Miles de años. La realización del pacto, entonces, significa que las Escrituras mismas recuerden, transcriben, notan el cumplimiento de la herencia de Canaán, la multiplicación de los descendientes y el descendiente quien bendice a las naciones. Dios realizó completamente el pacto abrámico, porque Dios es fiel. Amén.